turning cloud.
Volvemos con Cesárea. Ahora vamos a hacer una entrevista a la que yo por lo menos le tenía ganas desde hace rato. Antes quería, sí, recordar por lo menos de estos tres países cuáles fueron las potencias europeas que los sojuzgaron. Estamos hablando de Cabo Verde, que sufrió la invasión y el dominio portugués. Estamos hablando de Sudáfrica, que sufrió el dominio terrible, el terrible dominio holandés. Y de Mali, que sufrió el dominio francés. Así que, bueno, no queremos tampoco dejar de recordar quiénes fueron esas potencias invasoras. Y no en términos de homenaje. Con quien estamos en comunicación ahora para tratar de hablar un poco, después de tanto tiempo de cuarentena y de pandemia en el mundo,
sí,
de cómo vienen las cosas, es con el médico sanitarista, médico del trabajo, también integrante de la COPAL, que es la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina, y gran militante peronista, Jorge Rashid. ¿Qué tal, Jorge? Te saludamos, Noelia, Gabriel y Lud, en Codo a Codo.
¿Cómo están ustedes? Codo a codo, ya que estamos en época de pandemia, codo a codo viene bien, ¿no? Que
te saludamos codo a codo.
Claro, codazo, vamos
llegando. Es el nombre que le pusimos especialmente para esta situación, ¿viste? Es el programa, la programación de emergencia de pandemia, que pensamos que venía por 15 días, un mes, y se complicó, ¿no?
En realidad nunca pensamos eso porque
los que no sabemos lo pensamos, ¿eh?
Bueno, claro. Nosotros lo que no sabíamos, y todavía no sabemos mucho, es que este bicho era tan inteligente, ¿no? En realidad estamos hablando de un virus que no conocíamos. Conocemos toda la familia, es decir, como si vos conocés toda la familia y por ahí viene el primo loco, digamos, ¿no? Este es un mutante de esta familia que pasó de animales salvajes a seres humanos, seguramente para sobrevivir. Vos sabés que un virus, saben ustedes dos, Noelia y Gaby,
sí,
que un virus es menos que un bicho. Es un parásito, necesita una célula para reproducirse, pero es una cadena proteica, tiene sus elementos como para adaptarse a los medios, los cuales se desarrolla, son las formas más primitivas de vida, y bueno, y se ve que estaba en algún bicho que estaba por desaparecer, justamente por el mundo que estamos viviendo, el calentamiento global, la desertización de la Tierra, 1000 especies que desaparecen por mes del planeta, plantas y animales. O sea que este virus mutó y no lo conocíamos. Pensamos, y no nos equivocamos, que más o menos se comportaba de una manera similar a los otros, es decir, el 80% de las personas lo sufre como una gripe común, el 15% con complicaciones de esa gripe, como cuando uno tiene una bronquitis fuerte, o tiene una angina, o tiene incluso necesita una internación por un derrame pleural, pero no pone en peligro su vida, y que mata igual que las demás. Entonces uno dirá, ¿y por qué entonces estamos tan alarmados en el mundo? La explicación es muy sencilla. Los otros virus que conocíamos van actuando en el tiempo, y la verdad es que este actúa como un misil. O sea, estalla en un momento determinado y logra penetrar a la célula del hombre y se reproduce 100.000 veces en 24 horas.
Claro.
O sea, tiene un altísimo poder de fuego de contagio y estalla de manera tal de que hace colapsar los sistemas sanitarios de todo el mundo. Este es el famoso COVID-19. Lo estamos estudiando, tiene 3 días donde no da síntomas y desparrama desparrama contagios y todavía ni siquiera sabemos si da inmunidad posterior o no da inmunidad posterior.
Claro, porque el otro tema para colmo es que en los lugares que empezaron a abrir, después empiezan a haber también un reguero de contagios que obliga a volver a pensar en limitar las actividades. Pero nosotros, aparte, estamos en una... Nosotros, digo, en nuestro país, estamos en una situación... Veníamos de una peste, la peste amarilla, que nos dejó en una situación muy compleja en términos económicos y en términos de infraestructura de lo público. Y sobre eso se monta esta situación, con lo cual también la capacidad nuestra para absorber esta situación es limitada.
Es maravillosa, te voy a contradecir en eso.
A ver, me gustó.
Es maravillosa, mira, yo te voy a contradecir en eso. Déjame terminar antes de decirte que el virus puso en el mundo una crisis sanitaria, pero el mundo venía de una crisis civilizatoria,
sí,
que este virus puso en evidencia, esta crisis del neoliberalismo, donde habíamos naturalizado la muerte de 24.000 personas por día que se mueren de hambre, o la epidemia del ébola porque mata negros, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Podría seguir yo, pero este virus lo puso en evidencia y le destruyó los dos pilares culturales al neoliberalismo, como son el tema de que el Estado no sirve para nada y el tema del individualismo como valor absoluto. Todo el mundo recuperó el Estado como ordenador social, desplazando al mercado, y todo el mundo entendió que había que recuperar la conciencia social solidaria común. Y la Argentina tuvo dos ventajas sobre el resto del mundo, dos ventajas. Una, por eso te digo que te iba a contradecir. Una de ellas, la primera, la protagonizó el pueblo argentino cuando expulsó en el primer round de una piña y antes de que hubiese pasado un minuto, lo sacó del ring a 4 años nefastos de saqueadores criminales que nos dejaron 2 epidemias desde el punto de vista sanitario, el dengue y el sarampión. Pero además nos dejaron 2 terribles dramas, como el de la deuda externa que nos quita soberanía.
Exacto.
Y el drama social, del dolor social profundo de 5 millones de argentinos que no comían, o de jubilados que tenían que elegir entre comer y comprar medicamentos.
Sí, o pagar las tarifas.
O el 52% de los chicos por debajo de la línea de pobreza, más la destrucción de empleo, de las empresas, de la fuga de capitales, del vaciamiento. Bueno, todas esas cosas, ahí asume el gobierno nuestro, y esta es una de las ventajas, el 10 de diciembre. Pero la otra ventaja es que nos pudimos enterar 2 meses antes de cómo venía el virus. Cuando empezó en Asia, ya lo empezamos a seguir, Europa, Estados Unidos, y ahí nosotros ya sabíamos cómo teníamos que prepararnos. Te voy a dar un dato. Si nosotros hoy tuviésemos las camas de terapia intensiva y de internación que teníamos el 10 de diciembre del 2019, hoy estaríamos colapsados con muertos en las calles. ¿Está claro eso?
Sí.
O sea que esto ha sido maravilloso, porque permitió que el gobierno no solamente enfrentase esas 2 dramas que tuvo que enfrentar, sino que a los 90 días le cae de regalo la pandemia, y te voy a poner una fecha para que tu audiencia se entere. El 19 de marzo,
sí,
la Argentina tenía 2 muertos por coronavirus y 40 infectados importados, todos con nexo epidemiológico. Brasil tenía 5 muertos y 70 infectados la misma fecha. Hoy Brasil tiene 2.200.000 infectados y tiene casi 85.000 muertos. Esta diferencia establece que la Argentina, gracias a las medidas duras que tomó, gracias a que teníamos un gobierno que decidió defender la salud por sobre todas las cosas, hoy dejamos de contar, claro, no se puede festejar porque es contrafáctico, podríamos estar festejando que no se murieron 16.000 argentinos.
Jorge, sin duda, eso es un saldo positivo. Ahora, otra cosa sobre la que vos conocés mucho es sobre medios. Y me gustaría que charlemos un poco acerca de el rol que están cumpliendo, sobre todo los medios que son parte, ya sea de la corporación en términos orgánicos como satélites, ¿sí? Que reproducen el discurso de la principal corporación mediática argentina. Porque esto que vos planteás y que es meridianamente claro acerca de el éxito que tuvimos en la Argentina gracias a las políticas que se decidieron, ahí me lo están vendiendo como si fuera casi el problema, justamente.
Bueno, claro, pero vos estás hablando... Por un lado, te voy a separar los medios hegemónicos y el resto, digamos. Entonces, vamos a separar. Vamos a poner el nombre y apellido. Clarín, La Nación, TN, Mitre, todo eso.
Infobae.
Medios hegemónicos. Bueno, esos no son medios de comunicación, no son más medios de comunicación, son factores de poder porque juegan en la cancha como factores de poder. Angela Merkel, en el Parlamento Europeo, acaba de decir, y esto no salió ni en Clarín ni en La Nación, tampoco salieron los otros medios, pero yo separo, porque algunos juegan de verdad, como Clarín y La Nación, y otros juegan de banco de suplente, o pusilánimes, o cobardes, pero esto no salió en muchos lados. Angela Merkel acaba de decir que la libertad de expresión tiene límites, lo dijo en el Parlamento Europeo, no lo dijo en una reunión de café, ni lo dijo siquiera como premier alemana. En el Parlamento Europeo, como presidenta del Parlamento, o pro tempore del Parlamento Europeo, dijo, la libertad de expresión no puede tolerar que se siembre odio, ni que haya linchamientos públicos, ni persecuciones políticas, ni apelar a la mentira y al ocultamiento para defender intereses privados. ¿Te gustó?
Clarísimo.
¿Lo leíste en algún lado?
No.
Bien. Si no lo leíste en algún lado, entonces es que estos medios no están jugando a la comunicación, están jugando al golpismo. Esto se llama golpismo, una maniobra destituyente. Y el resto de los medios sigue la agenda de estos medios por temor a quedar descolgados o por alguna cuestión que tiene que ver con relaciones comerciales o por cualquier otra circunstancia. Incluso los medios que juegan a favor del gobierno tratan de destruir esa agenda, siguiendo la agenda, en vez de cambiar la agenda para que esos medios tengan que actuar sobre la agenda que nosotros le escribimos. Esto que parece medio enredado, difícil, es nosotros tenemos que tener una agenda propia para que el enemigo ataque. Porque acá hay enemigos y hay adversarios. Adversarios pueden ser liberales, neoliberales, conservadores, tipos que no piensan como yo, todo lo que vos quieras, pero que piensan en términos de patria. Ahora, un tipo que te entrega las Malvinas, no hablemos ya de la fuga de capitales, del saqueo, de quedarse con la empresa, de encarcelar gente, no. Que te entrega las Malvinas, o que dice que la vicepresidenta de la Nación asesinó a Gutiérrez y que el presidente lo encubrió, esos tipos ya no son adversarios, son enemigos, porque son jugadores de otra cancha y esa otra cancha está fuera del país y se llama diseño estratégico de Estados Unidos, operado por la embajada y por Steven Bannon, que son los que juegan para que Bolsonaro sea presidente, jugó para que Bolsonaro fuera presidente y jugó para que haya un golpe militar cuando se le acabaron los golpes parlamentarios y los golpes judiciales en América Latina, en Bolivia. Así que esto es lo que está pasando en la Argentina. Quien no lo quiera entender, juegue como quiera y crea que pueda construir consenso con los enemigos de la patria, no se construye consenso. Se construye consenso con los que no piensan igual, con los que son diferentes, con los que piensan otro país, los que quieren otro modelo, pero que piensa el modelo de patria, porque nosotros somos democráticos, somos siempre los que llegamos al gobierno por elecciones, nunca llegamos por proscripciones, nunca llegamos por operaciones externas ni por aprietes de campañas como la de Analytics que durante años estuvo denigrando y deteriorando a nivel internacional la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y nunca llegamos por dictaduras militares. Hoy el Diario de la Nación le hace un homenaje a un abogado llamado Durrié, que fue el principal responsable de ocultar los genocidios, siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la dictadura militar, diciendo que se murió un estadista. Estos tipos no son parte del juego democrático en la Argentina.
Claramente, claramente. ¿Y qué hacemos? ¿Qué ya para cerrar, qué pensás vos que se puede hacer como acción concreta para desarmar? O sea, en su momento, el último gobierno popular que tuvimos, antes de este, se planteó la ley de medios, una ley ampliamente discutida, bueno, que sabemos todas las ventajas que tenía. Sin embargo, eso nos duró 2 semanas de Macri en el poder. ¿Cuál crees que son las acciones concretas de gobierno que se pueden diseñar para replantearnos esta tarea tan importante para pensar en la democracia, que es terminar con el nivel de concentración mediática que tiene Clarín? Que por otro lado ya no es, o sea, concentración mediática, es una empresa de telecomunicaciones, con medios, ya no es un medio grande, ¿no?
Ya ni siquiera es una empresa de telecomunicaciones. Estos ya son parte de los jugadores de los fondos internacionales, fondos de inversión, supranacionales, como Goldman Sachs, que es el dueño del 50% del grupo Clarín. Así que, pero bueno, vos me haces una pregunta y yo te la voy a contestar muy claramente. Lo que yo tengo que hacer como militante es una cosa, y lo que el gobierno tiene que hacer como gobierno es otra.
Por supuesto.
Yo no le voy a decir al gobierno lo que tiene que hacer, nunca lo hice. Ni lo haré. ¿Por qué? Porque yo soy un militante político. Yo tengo sueños que por ahí la alianza electoral que nos llevó a nuestro gobierno al poder, a mí me contiene, pero yo no soy toda la alianza electoral. Uh-huh. ¿Está claro esto?
Clarísimo.
Por ejemplo, en la campaña electoral no pudimos plantear cuestiones que estábamos trabajando y que estamos trabajando y que ahora la estamos planteando a futuro, ¿no? Para que la haga el gobierno hoy, como una nueva constitución,
¿sí?
O la nacionalización de los servicios públicos, o la reconstrucción rápida del UNASUR, o la Argentina bicontinental de Perón con la Antártida incluida y un despliegue territorial en la Patagonia, o una reforma agraria, o el comercio exterior, o una nueva ley de entidades financieras. Bueno, todo eso, y la libertad de los presos políticos, por supuesto. Entonces, yo tengo que luchar por eso, sin exigirle al gobierno que lo haga, porque el gobierno tiene que encontrar, si decide hacerlo, un camino realizado y pavimentado en el marco del trabajo territorial, del trabajo de las organizaciones, el trabajo de la comunidad organizada, para poder transitarlo si se decide a transitarlo. Pero los tiempos y la acumulación política del poder para medir las acciones las tiene que hacer el gobierno. Por eso yo veo bien la reforma judicial, que ojalá se haga pronto. Veo bien el impuesto a las grandes riquezas, que ojalá se haga pronto. Felicito por el manejo de la pandemia. Yo mismo estoy colaborando, por supuesto, honores con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que me parece que lo que no tenemos que hacer los militantes es creernos que somos el gobierno. Somos una parte del gobierno, pero es el gobierno el que tiene que ejecutar las acciones. Y nosotros tenemos que trabajar destruyendo el accionar del enemigo en esta maniobra destituyente que hacíamos antes, construyendo organización, comunidad organizada, recuperando el Estado como herramienta de construcción política, en un modelo social solidario y destruyendo esa vil herramienta que es el individualismo, que nos llevó en muchos casos al sectarismo en la política, y que si la fragmentación de lo que logró el enemigo es su victoria, la unidad nuestra debe ser la victoria del campo popular. Pero esto es largo para discutirlo, pero hay que trabajarlo, hay que militarlo, no hay ni que lamentarse, ni andar llorando por los pasillos, y mucho menos que nuestros compañeros se peleen por los medios de comunicación.
Jorge Rashid, muchísimas gracias por la claridad a la hora de plantear los debates necesarios.
Yo gracias a ustedes y espero que tengan, no anden a los codazos entre ustedes, eso sí le digo.
No, por supuesto, bueno, acá sí, estamos bueno, con los codazos y la distancia, todo. Cada uno con su mate y demás.
Claro, siempre con alegría, no se olvide la lucha, no. La lucha por la utopía, la lucha por las esperanzas. La lucha junto al pueblo se desarrolla siempre con alegría.
Nada bueno se logra sin alegría, ¿no es cierto, Jorge?
¿Cómo?
Nada bueno se logra sin alegría.
Exactamente, exactamente.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Muchísimas gracias y muchos éxitos, ¿eh?
Gracias.
Hasta otra. Era Jorge Rashid. Jorge es médico sanitarista, médico de trabajo.
Qué interesante todo lo que contaba.
Un gran, gran militante. No quiero decir viejo, pero es un hombre grande. Con mucha experiencia dentro del movimiento nacional y popular.
Não me deixe só, eu tenho medo do escuro.